contigo y en el puerto, con Mercedes Sánchez. Hola, ¿qué tal, queridos oyentes? Muy buenos días. Hoy se festeja San Francisco de Sales, el patrón de la de los periodistas. El 24 de enero también es el Día Internacional de la Educación. Se abre una ventana nueva con el fin de celebrar el papel desempeñado por la educación en favor de la paz y del desarrollo. Sin una educación inclusiva y equitativa, de calidad y de oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos, los países no conseguirán la igualdad de género y erradicar el ciclo de la pobreza que deja de lado a millones de niños, jóvenes y adultos. De lunes a jueves contigo y en el puerto de 10 y media a 12 aquí en Radio Puerto. Podéis escucharnos en directo en el 107.8 de la frecuencia modulada o bien a través de nuestra página web radiopuerto.fm. Y en el control técnico mi querido Daniel Borne. Muy buenos días, Dani. Y hoy comienza una nueva sección, Fe y Razón, con un nuevo compañero, Javier Ramírez, que ya os presentamos la pasada semana para hablarnos del arte de leer hoy. Muy buenos días, Javier.
Buenos días, Mercedes.
Bueno, el arte de leer.
Yo quiero empezar hablando de eso, haciéndote una pregunta, que posiblemente me contestes afirmativamente. Y es que si sabes leer.
Pues sí, yo creo que sí. Sí.
A mí me gusta siempre hacerme preguntas que pueden sonar absurdas, ¿eh? O dice, ¿por qué le hace esa pregunta a Javier a Mercedes, no? Porque en las preguntas absurdas y en las respuestas absurdas crecemos intelectualmente y crecemos en la vida. Y es verdad que sabes leer, todos sabemos leer, ¿verdad? Porque en España prácticamente la gran mayoría de la población sabe leer. Pero saber leer no es solamente juntar letras.
Correcto. ¿Eh? Por eso te he dicho que se lee.
Que sabe leer. Es un arte. Leer es un auténtico arte. El que sabe leer, el que no solo junta de letras, comprende el significado de las palabras que está viendo en el papel impreso. ¿Eh? Pues no es lo mismo decir mamá que mama. No, son dos palabras totalmente distintas, ¿verdad? O papás que papas.
Muy
totalmente
bien.
Completa. Aunque el papás hacen a veces papas, pero no. Pues el que sabe leer comprende el significado de esas palabras. Y al comprender el significado de esas palabras, disfruta de lo que está leyendo.
De hecho, hay veces que hay que leer dos veces el mismo texto, incluso tres,
sí,
decirte.
Sí. Yo ayer, por ejemplo, me mandaron un mensaje al WhatsApp que tuve que leer varias veces.
Bueno, es que lo del WhatsApp es...
No, eso ya.
ya es increíble.
Vamos. Es un arte que yo muchas veces digo, además es importante el mensaje, porque hablaba de unas cosas de la parroquia, y digo, pero no sé lo que me está planteando.
Pues yo tengo el arte de leer el WhatsApp. O sea, entiendo lo que me está diciendo la gente, aunque los correctores se lo cambien, ¿eh?
Eso, porque eso es un
arte. Es otro arte.
Es otro arte. No, es porque te acostumbras también a... Y el mundo en el que vivimos, de la imagen, el mundo de los WhatsApp, el mundo de los mensajes cortos. ¿Tú te acuerdas de los SMS?
Bueno, ¿verdad? Eso lo teníamos que hacer corto porque
nos cobraban por palabra. Nos ha llevado a eso, a poner comas, a poner sentido a aquello que no entendemos. Por eso muchas veces hay que saber leer dos veces. Y en el arte de leer, Mercedes, también está el de no leer.
Uh-huh.
Porque, ¿cuántos libros se publican en España? ¿Lo sabes más o menos?
Ni idea.
Bueno, yo he bicheado por ahí que...
Tú te traes los datos.
Yo vengo con la tarea hecha. Pues, en la última cifra fueron 206 millones de libros.
¡Qué barbaridad!
En España.
¡Qué barbaridad!
Los que se vendieron. Quiere decir que hay más porque hay libros que se publican y no se compran.
Correcto.
¿Vale? Y se supone que si se compran, se leen.
Se supone.
Se supone.
Porque muchos se regalan y el que lo recibe el que lo regala, ni no. lo mire.
Exactamente.
Y hay otros que se ponen a decorar estanterías.
Muchas veces sí, cuando yo veo las casas de decoración y demás, digo yo, ¿cuántos libros hay? Y ninguno se lo habrá leído, ¿vale?
Demasiado nuevo.
Demasiado.
Bueno, yo lo que sí es verdad, que entrar en una casa y no tenga ningún libro, me chirría.
Yo me parece extraño. ¿Será por deformación o será porque yo tengo cerca de 300 libros en propiedad?
Uy.
Mis mudanzas son horrorosas. Yo todavía me estoy mudando de un lado a otro de la parroquia. Y es que tener libros es una riqueza.
Totalmente.
Y entrar en una casa que tenga libros, dice tú, estas personas leen. Estas personas se puede dialogar a lo mejor con ellas. A lo mejor no, porque no todo el que lee puede asimila esa información.
Ni todos los libros son buenos.
Ni todos los libros son buenos, porque hay algunos libros que, vaya tela.
No vamos a mencionarlos, pero sé por dónde va.
Exactamente. Y para que tú veas que muchas personas no asimilan la información, yo tengo un conocido que siempre me dice que a la semana se puede leer 10 libros. Yo digo, eso es imposible. Yo normalmente tengo, entre los que de estudio y las novelas que me leo, siempre tengo 4 o 5 libros en andas, que yo le suelo decir, ¿no? La novela no, la novela muchas veces la termino rápido, pero los libros de estudio, 4 o 5. Y yo tardo mucho. O sea, los 5 libros me pueden durar 2 semanas o 3 en terminarlo del completo. Y yo le dije, mira, vamos a hacer una prueba. Vamos a coger el mismo libro. Yo me lo voy a leer, tú te lo vas a leer, y cuando pase una semana, vamos a ver qué hemos entendido y qué hemos comprendido del libro. Pasó la semana, yo por supuesto no me la había terminado. Yo iba por la mitad, pero él se la había terminado como hace 3 días. O sea, si eso fue un lunes, pues 3 días después, el miércoles se la había terminado ya. Nosotros habíamos quedado el domingo. Cuando le estuve hablando del libro, de la parte que yo me había leído, dice, no, eso no está en el libro.
Eso te lo estás inventando.
Te lo estás inventando. Digo, no, si eso está en el libro. En tal página, en tal párrafo y con tal personaje y tal. Pues ese es el ejemplo de que muchas veces leemos y no captamos la información.
Hay un libro, Javier, que a mí me llamaba poderosamente la atención, que se ha vendido muchísimo y que todo el mundo comentaba que es Los Pilares de la Tierra, ¿no? A mí, que además soy técnico superior de edificación, o sea, sí, que algo de arquitectura conozco. Y había momentos en que tenía que buscar palabras en el diccionario. Una señora que no tiene conocimientos, absolutamente nada de arquitectura, digo, ¿cómo se lo ha podido leer? Tiene que ser soporífero para ella, sí. ¿No?
Yo tengo yo sinceramente, hay libros que si no te enganchan a la primera, no te enganchan. O sea, yo tengo libros que he empezado, he leído el primer capítulo y lo he dejado.
Pues yo siempre me leo el segundo, como las películas y las series, le doy un poquito más de oportunidad siempre.
Yo no, yo el primer capítulo se lo doy. Sobre todo veo la extensión del capítulo. Si los capítulos son cortos, sí suelo leer más. Pero si yo tengo libros que los capítulos eran bastante grandes, y digo yo el primer capítulo sí no me ha enganchado. Y sobre todo recuerdo 2, que eran novelas policíacas. Y digo, si tú no me enganchas el primer capítulo, yo no me voy a leer el libro para averiguar quién es el asesino.
Pues hay libros curiosísimos. Por ejemplo, a mí me pasó, no sé cómo llegó a mis manos, La biografía de la física. Oye, decía, voy a echarle un vistazo. Me lo bebí entero.
Entero.
Y parecía algo sí, así sí, como soporífero, pero mola. Hay libros que te sorprenden.
Que te sorprende. Pues a mí me sorprenden algunos, otros no, ¿vale? Pero sí es cierto que hay que saber, y hay que, sobre todo hay que dedicarle tiempo. La lectura es para dedicarle tiempo.
Correcto.
Y en el mundo que vivimos, no. Sinceramente, vivimos a la prisa, vivimos corriendo, nos levantamos temprano, nos levantamos tarde, corremos, hacemos una cosa, hacemos otra, ¿verdad? Y es importante que dediquemos tiempo.
A mí hay unos libros que tengo siempre en la mesita de noche, que son los libros que me han regalado amigos o personas que me han visitado en la radio o en la tele. Y les tengo especial cariño. Y me dicen, ¿lo has leído? Digo, no, necesito encontrar ese momento que pueda dedicarle todos mis sentidos a tu libro. Sí, ¿no? Sí. Y le tengo ese respeto.
Yo, sinceramente, tengo muchas manías.
Manías tenemos todo. Ahora se le llama TOC.
TOC, ahora se llama el TOC. Pero yo tengo manías porque, claro, yo vivo solo. Y entonces uno ya se va haciendo mayor y va cogiendo esas pequeñas manías. Y yo para leer necesito mi espacio. Sí, necesito mi asiento, necesito incluso hasta mi música, Yo tengo la lista de reproducción, tengo música para leer, porque necesita uno concentrarse, ¿vale? Pero sí es cierto que dedico mi tiempo a leer. Busco mis horas, busco mis momentos, mis espacios, incluso desconectando la televisión, ¿eh? Yo no veo la televisión, no veo las noticias, las leo en el periódico.
O las escuchas en
o
la radio,
o las escucho,
¿no?,
en la radio. Sí, además me levanto con la radio, ya te lo estaba diciendo antes de empezar el programa, ¿verdad? Me levanto con la radio, que suena el despertador y automáticamente se enciende la radio. Pero yo suelo ver la tele, las series, veo las aplicaciones y yo desconecto para poder leer. Me tranquilizo y entonces leo.
Yo necesito silencio absoluto, o sea, no puedo tener nada que me distraiga cuando estoy leyendo. De hecho, me molesta el tener...
Y además a mí es curioso que yo me entusiasmo cuando tú me estás viendo, tú me puedes observar, leer. Si yo me levanto del asiento y empiezo a deambular con el libro por la casa leyendo el libro, dice, Javier está entusiasmado con esa lectura.
Se ha enganchado.
O sea, enganchado. Me pasa igual con el teléfono. A mí me llama, tengo una conversación interesante, empiezo a andar con el teléfono por toda la casa. Y estoy enganchado. Y encima me ayuda a reflexionar. Porque muchas veces cierro el libro y reflexiono sobre ese párrafo que he leído o sobre ese capítulo, sobre lo que está intentando explicarme el autor, ¿no?
Es curioso porque a mí me pasa parecido, pero no me había fijado. Hay veces que el libro me lo llevo incluso cuando estoy cocinando y me lo pongo al lado.
Sí, sí.
Y sigo leyéndolo mientras claro. cocino o mientras hago otras cosas.
También es verdad que en el arte de leer también está, como digamos, aumentado por los audiolibros que hay ahora.
Sí.
¿Eh? Yo tengo algunos que la lees ahora, te los lees, ¿verdad?
Te los lees.
Y le pongo, que dice, léeme el capítulo y me lo lee y yo lo voy escuchando. Pero no es lo mismo que leer.
Hombre, yo no puedo ponerme en contra porque es parte de mi trabajo grabar esos audiolibros. Pero es verdad que a mí me gusta oler el libro, sentir el libro.
Eso que hacíamos de pequeño en el colegio, ¿verdad? Con los libros nuevos.
Qué gusto.
Oler ese olor a libro nuevo, ¿verdad? Sí. Pues... esos libros son importantes.
Como el libro electrónico, tampoco soy yo muy fan. Es muy cómodo.
Sí, yo lo tengo y sobre todo lo utilizo cuando viajo, en el tren o en el avión. Lo he utilizado porque no llevar un libro, no llevar varios libros, pues es más cómodo, ¿vale? Pero sí es cierto que yo es el papel. Aparte, siendo experto en Sagrada Escritura, es el papel, ¿verdad? Pues uno de los libros que hay que saber leer y uno de los libros que hay que dedicarle mucho, mucho tiempo... es la Biblia.
Sí, porque además no es leerla del tirón, es leerla de vez en cuando un poquito y recapacitar, ¿no?
Muchas personas me dicen, yo quiero empezar a leer la Biblia. Empiezo por Génesis y digo yo, bueno, espérate, vamos a ir por parte. Porque leer la Biblia es difícil, porque es un libro que lleva mucho tiempo, mucha historia, mucho recorrido a lo largo de los siglos. Nosotros leemos ahora una novela, no me sale ahora mismo un autor de los modernos, pero sabemos perfectamente la historia de esa persona, dónde nació, dónde vivió, hemos escuchado a lo mejor alguna entrevista si seguimos a ese autor, pero la Biblia, ¿quién ha compuesto la Biblia?
Cuéntame.
¿Quién es los que la han puesto por escrito? Esos autores humanos, porque la Biblia tiene la peculiaridad que es para el creyente la palabra de Dios, pero para el que no, es un libro más.
Correcto.
Más bien que un libro, unos libros.
Exacto.
En concreto, 72.
72, y además dividido en dos partes.
En dos partes, Antiguo y Nuevo Testamento. Que es 72 libros que recorren la historia de la humanidad desde que se crea, ¿vale? El mundo hasta que termina, que es el libro del Apocalipsis. ¿Vale? Y es cierto que la creación del mundo, obviamente nadie hemos estado en la creación del mundo.
No.
Nadie. Al menos los que estamos aquí, los primeros, digamos.
Y sí. Espero que no estemos tampoco. No,
en el final. Al menos el final nuestro sí estaremos, pero en el final general no, ¿verdad? Y entonces no sabemos cómo fue. Y la creación que se cuenta en la Sagrada Escritura, pues una creación, no digamos ficticia, ¿vale? Pero es una creación literaria, ¿vale? Entonces cuesta trabajo. Dios creó el mundo en 7 días, ¿no? Tú dices, vale, los animalitos, está estupendamente lo que cuenta el Génesis capítulo primero, ¿verdad? Pero ¿por qué lo habla? ¿Por qué? ¿Vale? Hay que tener en cuenta que la Biblia, todo lo que hay ahí, toda la historia del Antiguo Testamento, sobre todo, que es la parte más larga de historia, porque recorre muchos siglos. En el Nuevo Testamento es la vida de Jesucristo. Son 33 años y mal contado porque encima la infancia no la conocemos, nada más correcto, que un poquito por San Lucas. ¿Vale? Se lo contaría la Virgen María a San Lucas. Entonces, esa historia del Antiguo Testamento ha sido primero transmitida oralmente.
Correcto.
¿Vale? Y claro, al yo transmitir una cosa oralmente, puede ocurrir dos cosas. Que sea fiel al hecho o que cada vez que te la cuente, te cuente el hecho de diferentes matices.
Como
diferentes
el juego del teléfono, que no.
Exactamente. Sí, prácticamente sí. O sea, yo siempre pongo el ejemplo cuando cuento esto de mi vocación. Yo cuando decidí entrar en el seminario, todo el mundo me preguntaba, pero bueno, cuéntanos tu vocación, cuéntanos cómo decidiste entrar en el seminario, ¿no? Y los años del seminario, pues todos los años, el día de San José, pues tenemos que explicar cómo habíamos entrado en el seminario. Y me di cuenta de una cosa, cada año la contaba diferente.
Uh-huh.
Lo esencial estaba, los puntos esenciales, lo que había sentido, lo que había experimentado en mi vida y demás, pero si los detalles variaban.
¿Y lo decorabas más al principio o al final?
Sí,
¿o ibas decorándolo más?
Al principio era aquello, una novela de amor romántica. Ya no, ya es más normalita. Sigue viendo romanticismo porque al fin y al cabo es una vocación de amor y una vocación
pero
al amor.
Pero es más autobiografía.
Pero
¿no?
es más autobiografía ya después de 36 años de vida que tengo y después de 11 años de sacerdote. Pues. Y entonces lo mismo pasa con la Sagrada Escritura. Y encontramos, por ejemplo, pasajes como la creación del mundo, que la gente se le dice esto y dice, no puede ser, la creación del mundo es una. Dios creó el mundo en 7 días. La luz, las estrellas, el sol, la luna, los animalitos. Pero es que hay dos relatos de la creación en la Biblia. Génesis 1 y Génesis 2. Que cuentan el mismo hecho de crear, que Dios crea el mundo, pero de dos perspectivas distintas.
Ajá.
¿Vale?
Interesante.
Interesante. Ya el próximo día hablaremos de eso porque te traigo ese texto para que reflexionemos
pues
sobre.
Tendré que escucharte con mi compañero Juan de Mesa, que ya el lunes vuelve. Eso, amigos, vuelve el lunes nuestro querido, mejor dicho, Juan de Mesa.
Y entonces, hay dos relatos de la creación, pero por ejemplo, también hay dos relatos de del episodio de Meribá. Recuerdo un poquito el episodio por si algún oyente no lo conoce, que es cuando el pueblo de Dios se rebela, ¿vale?, contra Dios porque no tienen de comer, no tienen agua, y Moisés tiene que actuar y les da esa comida y ese agua, ¿verdad? Es una rebelión, el episodio de la rebelión. Pues se cuenta dos veces en la Sagrada Escritura, en Números y en Éxodo. En Éxodo fue donde más o menos ocurrió la historia, y en Números se vuelve a contar en el libro de los Números. Hay tres ocasiones en que se tiene que mentir al faraón de Egipto, diciendo que, por ejemplo, el primero es Abraham con su mujer Sara, que el faraón se enamora de Sara y quiere hacerla su mujer. Entonces Abraham, temiendo que lo vayan a matar, pues dice, no, es mi hermana.
Uh-huh.
Entonces claro, el faraón se la lleva y le ocurre una desgracia al faraón, las cosas de Dios. Eso es la novela. Y se cuenta tres veces. Hay tres veces que se cuenta ese episodio. Y esos son tres episodios en tres capítulos distintos. Pero también tenemos dos versiones del diluvio.
Uh-huh.
En el mismo texto del diluvio.
Wow.
O sea,
me está quedando unas ganas de leer la Biblia, de verdad.
Sí, sí. O tenemos, por ejemplo, dos versiones de cómo sucede el milagro del Mar Rojo. Eso que vemos, yo la última que vi así más de esto es la del Príncipe de Egipto, que además que me la pongo de vez en cuando,
preciosa,
que es preciosa. A mí los dibujos animados y de Disney y de manga me gustan mucho.
Esa está especialmente bien hecha.
Bien hecha, además.
Yo a mis hijas se las ponía mucho porque era una forma de...
Históricamente está muy bien estructurada y demás. Entonces, nosotros tenemos la imagen de que se abre el mar, pero es que en el mismo pasaje dice que las aguas volvieron. Es decir, cuando uno vuelve, quiere decir que antes ha retrocedido. No es lo mismo.
No es igual que abrirse que retroceder.
Exactamente. El milagro es el mismo. El milagro y lo que experimentó el pueblo de Israel es la liberación de esa esclavitud. Pero la forma de contarlo o los detalles de contarlo han cambiado. ¿Por qué? Porque es oral. Entonces, un mismo hecho, incluso que tú y yo vivamos, tú lo cuentas desde tu perspectiva y yo la cuento desde la mía.
De hecho, lees distintos periódicos y cada uno cuenta la noticia, bueno, de una forma completamente diferente.
Exactamente. Entonces, esos son detalles que en el arte de leer se da cuenta uno. Pues si nosotros leemos el texto del tirón y sin prestar atención, y lo escuchamos, porque normalmente son textos que escuchamos cuando vamos a la iglesia o vamos al grupo de catequesis o del grupo de la parroquia, pues pasamos. Y la imaginación cristiana, a través de los siglos, ha conseguido eso. ¿Eh? Si ustedes dicen, ¿San Pablo de dónde se cayó?
No me acuerdo.
¿No te acuerdas? ¿Verdad? San Pablo iba para Damasco y dice que tuvo una aparición, se le apareció el Señor, iba para Damasco a perseguir a los cristianos.
Sí.
Y se le apareció el Señor en una luz resplandeciente y le dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿No? Uh-huh. Le dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y ya se convirtió, ¿no? Todo el mundo piensa, San Pablo se cayó del caballo. Pero es que en el texto no pone que es nada del caballo. Es que a lo mejor San Pablo iba andando.
Correcto.
¿Eh? Entonces, son la imaginación.
O un burro. No,
o un burro.
Un caballo.
Tampoco. La imaginación cristiana crea esas imágenes.
Pero eso es bonito. Eso es porque nos metemos, nos sumergimos, ¿no? La inmersión en el texto te hace recrearlo a tu forma, ¿no? Creo que es muy poético. Uh-huh. Y vamos, cuando leemos, lo ideal es imaginarte, ¿no? De hecho, cuando lo pasan a película, dices, jo, no es la protagonista que yo me había imaginado, ¿no? Y yo creo que eso, que es tan, tan bonito, que cada uno en su imaginación lo reproduce de forma diferente, ¿no?
Sí es cierto que la Biblia no, para imaginación no es.
¿No?
No, ya la verdad que hay textos que mejor no imaginártelo, ¿vale? Son muy descriptivos, ¿eh? Pero mejor no imaginártelo. Sobre todo del Antiguo Testamento. Lo del Nuevo, dice tú, la vida de Jesús con los apóstoles, con las personas. Y es bueno imaginárselo. Yo tengo novelas, yo me leí los libros de Harry Potter, por ejemplo.
Bueno, brutal.
Y entonces, yo cuando lo estaba leyendo, yo me estaba imaginando el niño, la escuela.
Con las gafitas.
Las fitas. Yo me lo imaginé a mi manera. Cuando yo fui al cine a ver la película, había cosas que yo decía, no, este no es mi Harry Potter.
Ya. Yeah.
¿Eh? Pues lo mismo pasa con la...
Pues a mí no me decepcionó, fíjate.
No, a ver, a mí me gustó todo.
Creo que está muy bien conseguido.
Y además que las he visto dos o tres veces las películas después de que ya se han hecho las siete, ¿no? Pero no es lo mismo. Entonces, tiene esa cosilla. Tú, a la hora de leer, la imaginación vuela. A la hora de leer, tú creces. Y a la hora de leer la Biblia, imaginarte las cosas de la Biblia, tú creces también. La imaginación, claro, y yo cuando eso les rompe mucho los esquemas cuando hablo del caballo de San Pablo o le hablo del fruto prohibido, ¿eh? Que todo el mundo, la manzana, bueno, porque ¿qué culpa tiene la manzana? ¿Sabes por qué la manzana? Porque es el fruto que utilizamos en la película de Disney, por ejemplo. ¿Cuál es el fruto de Blancanieves?
La manzana.
La manzana.
Envenenada.
Envenenada. No sabemos por qué el rojo, sobre todo la manzana roja, produce ese
sí, porque
ese
nunca
efecto.
Se ve una manzana verde, se ve amarilla,
amarilla, la roja. Y con lo
por
buena
ese
que
contraste
está, con lo buena que está la verde ácida, me encanta.
Yo soy más de la rojita, chiquitita.
Pues yo la verde ácida, que está estupenda. Pues todo eso conlleva que nosotros también creemos las historias de la Biblia, ¿eh? Y creemos esa imaginación y esa forma de leer la Sagrada Escritura. Por eso digo que es difícil leer la Biblia. Porque muchas veces pasamos por lo largo, por muchas cosas. No comprendemos frases que hay en la Sagrada Escritura porque son frases que se han hecho en el siglo I,
claro.
En el siglo X antes de Cristo y en una cultura concreta, ¿eh? Estamos hablando de que se han escrito en otros idiomas. El idioma original de la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento es el hebreo.
El hebreo, arameo.
Hebreo-arameo, algunos fragmentos hay en arameo. Y el idioma original del Nuevo Testamento
es el griego.
Es el griego, escucha, griego escrito por personas de habla, aramea.
Anda, más complicado.
Es como si tú te pones a escribir en inglés o te pones a escribir en alemán. Tú tienes tu sistema, Yo me pongo, yo cuando estaba en Roma escribía en italiano, yo la sintaxis era la española. Entonces se notaba mucho. Y eso dificulta la lectura de la Sagrada Escritura. Pero hay que tener en cuenta que se han traducido gracias a los manuscritos, que no voy a ponerme aquí a contar todos los manuscritos que hay muchísimos.
Sí, yo los tengo aquí apuntaditos.
Los tengo apuntaditos ahí. El más famoso es el del Vaticano, que está en el Vaticano, que es toda la Biblia en griego, ¿vale? Antiguo y Nuevo Testamento en griego. Y a través de ahí se han traducido al español. Pero al traducir pierdes también un poquito de la esencia de ese texto.
Totalmente. ¿Eh? Sí, no. Con las películas dobladas y pierdes muchísimo, imagínate un claro. texto.
Porque el significado de las palabras en un idioma no conlleva que signifiquen lo mismo en otro idioma.
Y el sentido, ¿no?
El sentido que se le da. Nos pasa igual en español latino y en español de España. Hay palabras que para nosotros tienen un significado y para ellos tiene otro.
Totalmente.
Y son la misma palabra, con las mismas consonantes y las mismas vocales. Incluso insultarles a ellos. Sí, tú la utilizas normalmente y le estás insultando. Pues al traducir perdemos. Esa es la dificultad de leer la Biblia. Esa es la dificultad de leer cualquier texto. Y tenemos que coger otra vez el arte de leer. El arte de escuchar el texto. El arte de embuirnos en él.
De vivirlo, de sentirlo.
De vivirlo, de sentirlo. Y la Sagrada Escritura es uno de esos libros de los que hay que cogerlo y dejar otros. Porque a lo mejor muchas veces dice, no, y en los comentarios hay un refrán español que dice, ¿quieres sopa? Si están frías o me las soplas. Yo no solo lo descubrí, pero lo descubrí y me dice, es verdad, ¿quieres la Biblia? Y dice, ¿sí me la explica? Digo, no, coge la Biblia, léela, mira los capítulos que tiene, mira los libros que hay. Ya después investigas la historia, ya después te pones en internet que hay de todo, y te enteras quién era Gedeón, quién era Abraham, quién era Jesús, quién eran los apóstoles. Pero léelo.
Siempre se dice que hay dos libros que hay que leer en la vida. Uno es la Biblia y el otro es el Quijote, ¿no?
Exactamente. Pues mira, pues los dos siempre los leo. En la Biblia, por lo que es esto, y el Quijote todos los veranos. Todos los veranos, en la playa, tranquilo, me leo el Quijote. Son libros famosos en la Biblia. Se dice que es el bestseller mundial.
Totalmente, el más vendido.
El más vendido. Otra cosa que se lea. Como hemos dicho al principio.
Es importante,
¿verdad?
A mí me llama mucho la atención, bueno, lo veo más en las películas porque no suelo ir a las cárceles, que casi todos los presos hay muchísimos presos que piden la Biblia, ¿no? Y, uh-huh. y se pasan ese tiempo que están sin libertad.
Sin libertad.
Leyendo la Biblia.
Los libros crean libertad.
Ajá.
Totalmente. Y la Biblia crea la máxima libertad que puede tener el ser humano.
Uh-huh.
Porque te traslada a otro mundo y te traslada a un tiempo que pudo cambiar.
Bueno, pues tenemos que dejarlo aquí.
Sí,
de verdad, me ha encantado charlar contigo, Javier. Ha sido un placer conocerte. Espero que coincidamos en un futuro, pero que sea por cositas buenas, como
que
Juan sea padre. Y nada, pues os dejamos con el avance informativo de Paco Lambea. Y a la vuelta, más noticias en Contigo y en El Puerto.
Contigo y en El Puerto, con Mercedes Sánchez.
No es broma, la situación de los recursos hídricos en nuestra zona es preocupante. Hay que tomar ya cartas en el asunto. El reto es conseguir un 20% de ahorro en el consumo urbano. Cerrar el grifo en la ducha cuando nos estamos enjabonando ahorra unos 75 litros de agua. Ante la sequía, no cierre los ojos. Es un consejo de Apensa.
¿Estás listo para una aventura culinaria como ninguna otra? En el restaurante La Cuchara del Puerto ofrecemos una experiencia gastronómica sensacional. Nuestros chefs elaboran deliciosos platos que os transportarán a la cocina de nuestras abuelas. Arroces, guisos, croquetas y mucho más. La Cuchara del Puerto. Nos encontramos en la calle Larga número 62. Más información en el teléfono 605-624597. También a través de nuestra web www.lacucharadelpuerto.com. La Cuchara del Puerto, la vuelta a la cocina tradicional.
Contigo y en el puerto, con Mercedes Sánchez.
Pues nada, ya llega la hora de hablar de gastronomía y con quién mejor que con Antonio Gargamel. Buenos días, compi.
Buenos días, buenos días. ¿Qué tal?
Échale papa.
Échale papa siempre, mucha papa.
Bueno,
y cuchareo.
Y cuchareo, querido, ¿qué me traes hoy?
Pues nada, como siempre, agradecer porque nos da paso siempre la cuchara, siempre, a nuestro programa de gastronomía.
Buen sitio para comer, ¿eh?
La verdad es que la semana que viene, a ver si me puedo acercar un día a probar estas croquetas buenas.
Bueno, están espectaculares, ¿eh? Pero hay muchísimas más recetitas. Bueno, tiene un arroz con rabo de toro.
Sí,
de verdad.
Hoy la semanita que viene me puedo acercar un día y después del programa me acerco por allí y pruebo.
Pues puede. Nada, avísame y te acompaño.
Sí. La verdad que sí. Y vamos los dos. Así que nada, ¿hoy cómo se presenta el día? Solecito, ¿no?
Bueno, una luz brutal. Ha vuelto la luz al puerto de Santa María, esa luz preciosa que tenemos, que se había abandonado por unos días, pero bueno, parece que las temperaturas están subiendo, o por lo menos a mí me lo parece. La gente sigue diciendo que hace frío, pero yo esta mañana ya he bajado el abrigo, ya he dejado el pluma para pasar al abrigo de paño.
La verdad es que sí, bueno, aunque hace fresquito, pero bueno, buen tiempo. Y hablamos de gastronomía y podemos hablar de, aunque hace solecito, una sopita de ajo buena.
¡Uy, qué rico, Antonio! Cuéntame.
Esa sopita de ajo nos recuerda, nos evoca a nuestras madres, nuestras abuelas. Se está dejando de cocinar también, la verdad.
Sí.
Se está apartando un poquito, pero yo creo que siempre abogamos por los platos tradicionales, porque bueno, lo actual... Bueno, pero que siempre tener un plato tradicional a la semana creo que es positivo.
Yo, gracias a Dios, mamá no ha dejado de cocinar. De hecho, hoy me va a preparar un arroz con conejo que llevo antojada desde el fin de semana, que te guardaré un tupper para que lo pruebes.
Hablando tú del arroz con conejo, es importantísimo, bueno, importantísimo, perdón. En nefasto la bajada que ha dado de comer conejo en España.
Pues no sé por qué, porque es una carne súper suave, ¿no? A mí me gusta mucho, la verdad.
Es que no tiene grasa.
Nada.
Para todas las dietas vale, pero bueno, yo he leído ya muchos estudios que el conejo ha bajado a pesar de que, bueno, todos los divulgadores gastronómicos, todos los gobiernos abogan por campañas de come conejo, pero yo abogo a que coman a la gente conejo.
Yo también apoyo a comer ese buen conejo al ajillo, conejo en salsa, arroz con conejo o conejo con arroz, que claro. Mamá es más de conejo con arroz que de arroz con conejo.
Y si muchas veces dice, es que no, pues tenemos una magnífica plaza en el puerto de Santa María.
Magnífica.
Que tienen, ahora mismo no me... pero que tienen conejo, y si no tienen... ¿Lo pueden traer?
Mira, bueno, yo cada semanita te digo un puesto diferente. Por ejemplo, mamá el arroz se lo compra siempre a Juan Barrero, a Carnicería Centro, que le reserva ese conejito. Y en esta ocasión es Juan Barrero. Hay otra que te doy otros nombres.
Tenemos un puesto que siempre nos puede dar un conejo. La verdad es que el conejo es una carne muy fácil de cocinar, lo que ha dicho Mercedes, muy sencilla de tomar, digestiva, sin grasa. Lo tenemos todo.
Lo tenemos todo.
Así que, bueno... Para una sopita de ajo.
Sopita de ajo, eso.
Sopita de ajo. Pues nos vamos a nuestra plaza en el puerto de Santa María o nuestro puestecito de confianza en nuestro barrio. Abogamos por siempre por
los puestecitos
de cercanía siempre. Nos van a dar una calidad del producto mucho mejor y vamos a ayudarlo. Y a precio, prácticamente yo creo que serán más barato que los grandes comercios.
Porque puede ser muy pequeña la diferencia, pero encima sí. Puede que te recomienden cambiar la receta y te salga mucho mejor, porque perfecto. Eso viene añadido en el precio.
Sí. La verdad es que abogamos siempre, aunque somos pesados, pero abogamos siempre por los productos de cercanía y los puestecitos de cercanía que saben nuestro nombre.
Correcto, que me gusta. Que me gusta ese
claro día, Mercedes. Oye, lárgame, ven para acá. Mira, tengo esto para ti. ¿Para mí? Tico, venga, dame del tiro. A ver, eso es positivo. Así que nos vamos a comprar unos ajitos con una cabeza, depende ya de los comensales, pero con cuatro ajitos nos vale para dos comensales, con cuatro dientes de ajo. O sea, con una cabecita o dos de ajo ya no. Que somos 7 o 8, pues le echamos más ajo. Lo cortamos a laminita en los ajos, le damos un toquecito, los cortamos a laminita con mucho cuidado de no cortarnos los dedos. Y los ingredientes: ajo, agua del grifo, poquita porque está la cosa
complicada, ten cuidado.
Pero bueno, nada, esto es 2 vasitos de agua simplemente. Tenemos un pan que siempre nos ha sobrado del día anterior o de hace dos días, un poquito de la barra, un poquito de la telera. Pues un pan, yo le digo pan serenado.
Ajá, me gusta.
Pan, yo le digo serenado, pero bueno, pan del día anterior, pan un poquito más duro, que no sea del mismo día, que se puede hacer, pero que la miga esté un poquito más dura.
Vale.
Nada, pues para dos personas con 10 rebanaditas finitas las tenemos. Una cucharita de pimentón dulce y si queremos darle un toque especial, una pizquita también de pimentón picante. Unos granitos de sal al gusto. Y fíjate tú, con tan pocos ingredientes y después ya rizarle el rizo, le ponemos 2 huevecitos de campo,
¿no? ¡Ay, qué rico!
Así que yo también...
Eso Miguel, ¿eh? A Miguel el pollero le podemos comprar esos huevecitos.
Miguel, no, de Miguel sí me acuerdo, de Miguel. Es importante. O sea, yo comprendo que todos no, a lo mejor decimos, unos huevos de campo se salen de precio. Correcto. Sí que es verdad. Para todos.
Pero son 2 huevos, Antonio.
Pero son 2 huevos de campo. Si hiciéramos esta receta, por ejemplo, le da un color amarillento espectacular. Y si hiciéramos unos rosquitos o una torta o un postrecito o un bizcocho, el color que le da la yema de huevo de campo y el sabor no se lo da la otra.
Qué rico, por favor.
Es que yo hace tiempo ya que compro huevo de campo. Abogo por el huevo de campo, ¿eh?
Unos buenos ingredientes siempre son importantes, ¿no?
Claro, es que... No sé, siempre hay que dar dentro de nuestras posibilidades, pero esta, por ejemplo, es una receta muy, muy barata, muy sencillita, que yo qué sé.
Y rapidita.
Claro, con esta. Y después, que le queremos poner unas pijotitas después, también. Podemos poner unas pijotitas, una acedilla, un filetito de pavo, un filetito o un conejito en salsa después.
Oh, qué rico. O sea,
que es muy fácil y baratito. Así que vamos a empezar la recetita.
Vámonos, que nos vamos.
Esta receta. Chorreón de aceite, cortito no, yo por derecho, sin miedo, ¿eh? El aceite está caro, sí, pero bueno, que otras cosas también están caras y no la tomamos.
Voy a hacerte un apunte, el aceitito en el flojo, en el mercado de puerto. Pues vamos verdad, añadiendo
flojo.
Aquí.
El flojo tiene todo el arte. ¿Eh?
¡Oh, qué artista! ¡Qué buenas aceitunas, preñas! Por Dios.
La verdad es que sí. Echamos un chorreón bueno de aceite de oliva virgen extra, ¿no? Otro día hablaremos de los aceites.
Bueno, encantadísimo.
Otro día vamos a hablar de los aceites virgen extra, virgen. Eso en 10 minutitos lo vamos a explicar todo, cómo van los aceites. Pero en este caso, virgen extra, aceite de oliva virgen extra, lo echamos un chorreoncito generoso, laminamos los ajitos. Mi consejo siempre es que lo pongamos a fuego medio-bajo, porque vale. No queremos que se nos queme.
Sí, porque el ajito quemado...
Da un resquemón, sí, y un amargueo.
No mola
porque queremos que el aceitito coja el sabor del ajo. O sea que nada, no quema. Yo siempre lo pongo y como si tuviera, digamos, como unos pimientos caramelizados, como si carameliza el ajo, lo dejamos un poquito a su amor, ahí, plan, 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 plan. Así que los ponemos poquito a poco. Cuando van cogiendo ese color doradito, es el momento de bajar al mínimo el fuego y echarle la cucharadita de pimentón dulce. Ojito, Mercedes, ojito.
Ojito.
Con
ojito.
El pimentón no se nos tiene que quemar nunca.
Vale, importante.
Incluso si pudiéramos quitar la cazuela sin quemarnos del fuego, echamos el pimentón dulce y la pizquita de pimentón picante y del tirón lo vamos moviendo, también nos valdría. O sea, lo que no queremos es que se nos queme el pimentón.
Vale.
Lo que queremos es que extraiga todos estos sabores. Si tenemos el aceite, el ajo, el pimentón, que da eso, ¡plaf! Para arriba da un bofetón ahí de olor de gran categoría, pimentón dulce.
Y lo estoy oliendo, Antonio.
Esta hora buena. Yo ya tengo hambre ya, a las 12 que toma ya.
Ya viene ya el ángelu, ya podemos tomar esa copita de vino y esa tapita.
Tenemos preparado nuestro finito ahí. Finito lo tenemos preparado a la derecha, ¿ves? Y entonces tenemos perfectamente ya ese pimentón dulce, ese pimentón picante, esos ajitos, ese aceitito, nada, un minutito, y le echamos en ese momento las rebanaditas de pan.
Perfecto.
Las rebanaditas de pan. Lo movemos y le echamos sus dos vasitos de agua. Si lo queremos más espeso, pues un vasito y medio, depende de los comensales que tengamos. Así que lo metemos ahí y ahora removemos todo este pan que está medio durito, se va a ir deshaciendo. En nada, 3 minutos 4 tenemos el pan deshecho, todos los sabores del ajo, del pimentón, o sea,
del aceitito.
Listo para comer, Mercedes. Pero nosotros decimos, tenemos dos opciones aquí. Si le queremos implementar, echarle lo más fácil. Una media copita de vino también se la podemos echar.
Bueno, una copita también. A mí me apetecería un olorcito, ¿no? Meterle un poquito oloroso estaría bueno.
Olorosito. ¿Qué oloroso del puerto le podemos meter? Bueno,
un 10RF, por ejemplo, de Osborne, ¿no?
Venga, sin miedo. Se lo echamos un poquito, nada, le ponemos un poquito más fuerte para que se evapore y después le podemos o echar oloroso o sin oloroso. Tenemos las dos opciones. Si le echamos oloroso, lo evaporamos. Uh-huh. Y este es el momento de le echamos, ya que le hemos echado el agüita, este hecho, le cascamos los dos huevecitos.
¡Qué rico!
Y ya, en cuanto que le echemos los dos huevos, los removemos. Remueve, que esto se acaba como la comparsa. Plan. Y ya tenemos listo la receta. Que yo, tan fácil, Mercedes, ¿no?
Uf, es muy fácil. Pues a mí el otro día me la hicieron, otro día la cené justamente.
Hay mil formas, ¿eh?
Está espectacular. Y el huevo lo que hacía era la clara, la echaba en la olla, pero la yema la ponía en los cuencos. Crudita, claro. Para luego cuando le echaba la sopa hacía pum y se formaba. Correcto. La clara sí la metía dentro de la olla.
Sí, le puede echar la clara. Incluso la yema, lo que hemos hablado, la yema la podíamos, ya queremos rizar el rizo de una receta sencilla, la hacemos. No más complejo, pero le ponemos la estrella Michelin. La yemita esa que tú has dicho, cogemos un cuenquito y le echamos el oloroso a la yema.
¡Oh!
La dejamos macerar. Qué el tiempo rico. Que estamos ahí, 15 minutitos. Pues, y entonces cogemos esa yema con esos olores y sabores del oloroso y ya no le tenemos que echar vino. En cuanto que partamos esa yema,
va a salir los vapores. ¡Oh, ese aroma maravilloso! ¡Qué rico, Antonio!
La yema, Mercedes, yo siempre, un tiempo llevo o la yema en soja o la yema en oloroso para las hamburguesas que ponen. Sí. Ahora, por ejemplo, David Muñoz, ¿no? Que hace unas hamburguesas muy diferentes, hace la clara solamente, la clara, la fría. Uh-huh. Entonces la pone en la hamburguesa y lo que hace es la yema esa la cura en soja. Y la yema la pone encima de la hamburguesa. Cuando tú aprietas el pan de la hamburguesa...
¡Hace todo rat!
Tú sabes, bueno, es otra cosita que bueno, implementamos cosas entre los dos.
A mí me encanta lo de mojar el pan en la yema de huevo. Es que es algo que es de los mayores placeres. Eso es como coger la cuchara con el chocolate o con el toffee. Y meterla en la boca.
Hay cosas que dices, el tenedor está bien, pero coger un trozo de pan y mojar en el huevo frito o en el huevo. Otra cosa, también importante, hemos dicho que teníamos que volver a la sopa de ajo, hay que volver al huevo pasado por agua en la copita para mojar.
Me encanta.
Eso, yo siempre abogo por eso. Y no es fácil hacer un huevo pasado por agua.
No es fácil. Yo tengo en casa la hueverita. ¿Vale? ¿La para tiene? Colocar el... Sí, vamos, imprescindible. Nah, pues de hecho, me quedan tres, justo una para cada una.
Pues vamos a hacer un día, voy a hacer yo en el canal y voy a hacer una recetita de huevo pasado por agua, porque no siempre me sale bien, ¿eh? La verdad
es que no es fácil, pero qué rico, por Dios, ese huevo pasado con agua. Recuerdo también que te lo ponían en el vaso con miga de pan, ¿no?
También, me lo estoy inventando. Claro, no, en el vasito, yo recuerdo, de mojaba ahí, claro, una amiguita sin que se te partiera la cáscara de abajo, la mojaba.
Qué rico, por Dios.
Pues, muy positivo eso.
Pues en mi casa siempre hay huevera, y cuando se pierde una, vuelvo a comprar tres iguales, porque me encanta esa hueverita del huevo pasado por agua, me rechifla, vamos, es costumbre.
Una sopita de ajo, eso es bestial. Y hablando de la sopita de ajo, estamos hablando, pues la semana pasada también me regalaron, bueno, me dan muchas cosas, la verdad es que me regalan hasta, me dan, que yo prueba esto, comida. Y me dieron una comida que tiene mucha reminiscencia con nosotros, marroquí, harira, una harira.
Las harinas, sí.
Eso, la conocen, ¿no?
Sí.
Y hablando de platos de cuchara, qué buena está la harina también, que es un plato...
Buenísima.
Un trocito ternera y sobre todo... que mezcla el perejil y el cilantro.
Sí, yo lo que pasa es que no soy de cilantro, ¿eh? El cilantro, claro, es complicado.
Que hay mucha gente que no son de cilantro, lo comprendo. Pero es muy interesante,
sí.
Unos fideos gorditos, una carne de ternera, mucha pimienta, muy bueno, la verdad es que estuvo muy bien y esa reminiscencia... árabe, marroquí, las tenemos ahí todavía.
Pues yo te voy a recomendar un restaurante de marroquí, que además también he estado este fin de semana, vamos, he comido sopita de ajo por la noche y he ido a comer al restaurante
¿Pero
marroquí?
¿En el puerto?
No, está en Algeciras y no lo voy a decir porque no se nos llene, te lo diré luego en off. Y vas a flipar, porque además lo importante es que todos los cocineros, los camareros son marroquíes y hay muchas mesas ocupadas por marroquíes, quiere decir que la comida está buena y es auténtica.
La verdad es que yo en el puerto no conozco ninguno.
Yo tampoco, no lo sé.
Pero el único que conozco, la verdad es que puedo dar referencia, he comido varias veces y a ver si un día te vienes por aquí, y a Chiclana, que es la Medina de Tetuán, que es un matrimonio de Ceuta que se vino aquí hace unos 6-7 años, montaron un pequeño restaurante y del pequeño restaurante se abrió a un gran restaurante con fiesta, con baile típico marroquí, moro, y está muy bien, la verdad es que está muy bien, con comidas muy interesantes, y esa de Algeciras, bueno, pues habrá que ir también.
Bueno, pues la tenemos pendiente, vamos a Algeciras, sí, y vamos a Chiclana, anda, qué dos cositas, pero yo no lo voy a decir en alto, porque no, además, calidad-precio estupendo.
Sí, bueno, pues eso es lo importante.
Como
también,
vayamos mucho ya, se nos empiezan a subir los precios.
Eso, hay que ver también, bueno, que hay que ver que muchas veces... está desorbitado muchas veces por lo que dan.
Algunos... Hay que buscar, ¿eh? Yo también he tenido la suerte, bueno, es que he tenido un fin de semana un poquito ajetreado, ¿eh? Sí. El sábado de comer en una venta en Paterna.
¡Oh!
¡Qué maravilla! Un jabalí que comí.
¡Oh!
Que quitaba el sentido, Antonio. Espectacular.
Allí, en Paterna también hay grandes restaurantes.
Y buen conejo también había.
Sí.
Ahí me entró a mí el antojito, que no lo había con arroz,
sí,
y digo, mamá,
que
lo quiero, conejo con arroz. Antonio, ¿alguna cosita más que me quieras añadir? Porque yo contigo me pegaría horas. Pero nos quedan cinco minutitos.
¿El tiempo que tenemos?
Cinco minutitos nos quedan.
¿Cuánto nos queda?
5 minutos.
Ah, venga, perfecto.
De sobra.
Bueno, perfecto. Bueno, pues voy a adelantar que dentro de dos horas prácticamente, pego rumbo a Tierras Vascas, a Bilbao y a San Sebastián.
¡Qué guay!
Y vamos a conocer lo que hablé de la semana pasada de los pinchos.
Pues
vamos a conocer eso, los pinchos, y no recuerdo el mismo nombre, tendría que buscarlo. Nos van a llevar a la mejor sociedad vasca de gastronomía.
¡Qué bueno!
Que vamos mañana vamos a la mejor sociedad vasca de gastronomía. Y el viernes... pues vamos a entrevistar, aunque no saldrá la entrevista de momento, a gran cocinero Aduri.
Anda, bueno. Vemos
todo a Aduri de Mogari, o sea que hemos contactado con él para hacerle una entrevista. Y como está cerrado Mogari, ahora mismo tiene una taberna que hace una mezcla de cocina mexicana y vasca. Así que allí nos han invitado a degustar esos productos también el viernes. Bueno, así que maravilla. 3 días de maravilla que ya os iré contando, ¿sabes? La fusión que nos van a hacer de los productos vascos también es... porque los vascos hablan muy bien del puerto de Santa María.
Sí, de hecho, tienen las jornadas vascas aquí en el Faro. Correcto, yo te recomiendo que llames a Iñaki, la Larraínzar, nuestro contacto aquí en el puerto, porque además te va... Bueno, Xavi Zabaleta, que estaba allí, yo creo que sería bueno ir a visitarlo, porque él nos visita mucho en el puerto.
Sí, y... tengo el teléfono de Iñaki, sí tengo el teléfono.
Pues dale un toque, que te dé el teléfono de Xavi Zabaleta, y seguro que alguna experiencia fuera de carta te va a dar, seguro.
Por eso digo, y la verdad es que también contacté, que tú los conoces, ¿te acuerdas de los de Flores de Queso?
Ay, bueno. Los de la chapela. Yo los adoro, los adoro. La verdad. Yo tengo también... ¿Tienes el teléfono de ellos?
No, lo de la chapela no tengo.
Pues yo tengo uno, lo voy a pasar. Tengo el teléfono ¿cómo se llama? Yo es que le llamo la hermandad, pero no es hermandad.
Pásamelo.
Te lo voy a pasar para que los veas, porque son unos personajes espectaculares de los quesos y Idiazábal. Queso Idiazábal. Yo le llamo la hermandad de los quesos Idiazábal, pero
sí, verdad,
¿cómo se llama? Los vascos utilizan otro término que no es hermandad, es otro. Pero bueno, tengo también el teléfono de uno de ellos que va para que lo llame. Bueno, me tenéis que mandar un saludo desde allí y traerme algún quesito de Idiazábal, ¿eh?
Claro que sí. Sin problema ninguno.
Espectacular.
Y a pasarlo bien, dar las gracias a Radio Puerto, a Mercedes, a Dani, a todo el equipo que hace Radio Puerto, porque seguiremos hablando de gastronomía.
Sí, ya a partir de la semana que viene vuelve Juan de Mesa. Te voy a echar de menos, pero bueno, ya.
Bueno, pero vamos a ir a la cuchara.
Vamos a ir a la cuchara, pero avísame, que yo encantada. Sí. Yo y el jueves que viene tenemos una comida pendiente.
También, perfecto. Ya lo diremos por aquí también y lo recordaremos.
Sí, nos vamos a ir al Hogar de la Esperanza.
Correcto.
Que nos ha invitado Daniel Marín. Y bueno, yo les tengo mucho cariño, querían que nuestro querido Gargamel los visitara y yo le dije que lo llevaba y Gargamel no se la ha pensado 2 veces, así que ya disfrutaremos de una comida estupenda con ellos.
Claro que sí, allí cocinamos.
Y nada, pues Antonio, un besazo enorme y muchos planes que nos quedan pendientes. Disfruta del País Vasco y ahora te paso esos contactos.
Muchas gracias Mercedes, muchas gracias Radio Puerto.
Beso. Nos vamos a publicidad y volvemos con Contigo y en el Puerto.
Contigo y en el Puerto. Con Mercedes Sánchez.
¿Estás listo para una aventura culinaria como ninguna otra? En el restaurante La Cuchara del Puerto ofrecemos una experiencia gastronómica sensacional. Nuestros chefs elaboran deliciosos platos que os transportarán a la cocina de nuestras abuelas. Arroces, guisos, croquetas y mucho más. La Cuchara del Puerto. Nos encontramos en la calle Larga número 62. Más información en el teléfono 605-624597. También a través de nuestra web www.lacucharadelpuerto.com. La Cuchara del Puerto, la vuelta a la cocina tradicional.
No es broma, la situación de los recursos hídricos en nuestra zona es preocupante. Hay que tomar ya cartas en el asunto. El reto es conseguir un 20% de ahorro en el consumo urbano. Cerrar el grifo cuando nos estamos lavando los dientes puede suponer un ahorro de entre 10 y 20 litros. Ante la sequía, no cierres los ojos. Es un consejo de Apens.
Música española con Pepe Valencia. Conoceremos las historias que hay detrás de las canciones y las circunstancias de sus compositores e intérpretes. Recordamos canciones inolvidables, así como los éxitos del momento. Se trata de pasar un buen rato acompañados de nuestra amiga la música. Música española, miércoles a las 12:30 de la mañana en Radio Puerto, 107.8.
Es tiempo de historia, todos los miércoles de 7 a 8 de la tarde, presentado por Antonio Ferrando y José Manuel Áspera. Entrevistas, debates, efemérides y todas las curiosidades de la historia de la mano de estos dos profesores. Escúchanos en el 107.8 FM y también podéis vernos en streaming en YouTube y Facebook. Disfruta de la Semana Santa portuense durante todo el año en Radio Puerto.
¡Ay, ay!
cada jueves a partir de las 6 de la tarde, toda la actualidad de las hermandades portuenses. Sintonízanos en el 107.8 de la FM y vive la pasión en el puerto, en tu emisora municipal. Contigo y en el puerto, con Mercedes Sánchez.
Volvemos a hablar de moda en Radio Puerto y con quién mejor que con nuestra compañera, la diseñadora Gloria Calle Alta.
Hola, Mercedes, ¿qué hay?
Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Qué alegría verte. ¿Qué? ¿Vienes con la tarita hecha?
Llego con la tarea hecha. ¿Vamos y con el look? Tarea?
Bueno, ya te veo.
Y con el look.
Espectacular de jeans.
De jeans.
Bueno, cuéntame, vamos a hablar de los vaqueros, esa prenda imprescindible que nunca puede faltar en nuestro armario.
Exacto.
Pero que también tiene su moda, ¿no? Sus tendencias.
Exactamente. Además, el jeans o vaquero. Perdona. Bueno, ya estamos otra vez.
Ya estamos, a ti te entra aquí como la alergia. Eso es cambio de tiempo.
Bueno, los jeans vaqueros, esa prenda es única en las tendencias de la moda y en lo que es la moda en sí, uh-huh. ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué? Porque es la única prenda que llegó para quedarse. Es una prenda en la que, tal y como llega, pasa por todas las tendencias de la moda, se va reinventando todos los años, pero jamás ha estado bajo, sino siempre ha estado en el top de la moda.
O sea, siempre en el top ten están los vaqueros.
Los vaqueros siempre han estado en el top de la moda. Pero para entender todo este tipo de cosas hay que remontarse a la historia. Uh-huh. Nos vamos a remontar a la Edad Media, en el siglo XVII.
Wow, ya son antiguos, ¿eh?
Bueno, pues mira, en el siglo XVII aparece en Nimes, en Francia, aparece un tejido, ¿vale? Aparece, no, se crea, ¿no? Se crea un tejido que es de algodón, ¿vale? Que todos los tejidos tienen la trama y la urdimbre, ¿vale? Pero en la trama tiene dos hilos, uno blanco y uno azul. Ese es azul, es el azul índigo, que es el azul vaquero.
Ajá.
¿Vale?
Interesante.
Ese azul que es tan típico, lo tenemos todos en la cabeza, ¿no?
Sí, para mí siempre es el azul denim, ¿no?
el denim. ¿Y qué es lo que ocurre? Que este tejido es un tejido muy resistente. Entonces, ese tejido se empieza a distribuir y Europa se vuelve loca y empieza a comprar todo ese tejido para realizar ropa de trabajo, por la resistencia que tiene, ropa de trabajo para agricultores, para mineros y un largo etcétera, ¿no? ¿Qué ocurre? Que este tejido no se crea para ese tipo de ropa, sino se crea para hacer tiendas de campaña. Anda. Por su resistencia. Y además va remachada para que esos roces y esa fricción y el desgaste no lo estropee y se parta, sino para que sea más duradera. Porque entre que la tela es dura y luego eso remache, lo que hace es que esa tela sea muy, muy, muy resistente. ¿Con qué? Con ese fin se crea para hacer tiendas de campaña. Lo que pasa que, claro, ven que esa tela es muy resistente y ya se emplea para lo que es hacer ropas de trabajo. ¿Qué ocurre? Que el nombre, ¿de dónde viene ese nombre de denim? Bueno, pues viene de Nimes.
Ah.
Nimes, durante la trayectoria de él, efectivamente, se va desarrollando ese nombre, ¿no?, a lo largo de la historia y termina con el nombre de denim, pero viene de Nimes, que es donde se realizó esa tela por primera vez. Bueno, pues eso es una cosa que a mí me parece muy interesante, ¿no? Luego, Lo que te iba a comentar es que esas prendas, propiamente conocida como el pantalón vaquero, el pantalón jeans, ese empieza a hacerlo Levi Strauss en 1873. Entonces Levi Strauss piensa, dice, bueno, pues vamos a ver, vamos a hacer con esta misma tela, lo están empleando, lo están haciendo, están comprando la tela para hacerlo, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? Pues entonces empiezan a hacer ese tipo de ropa para lo que son los agricultores, los mineros.
Sí, como ropa de trabajo, seguimos en ropa, la misma ropa línea de momento.
Ropa de trabajo, exclusivamente ropa de trabajo. Pero ya Levi Strauss con su sastre, que es Jacob Davis, empiezan a hacer ese tipo de pantalones, ¿no? De pantalones. Y luego cuando ya empieza lo que fue la fiebre del oro, ¿no? Que fue en el siglo XIX en Estados Unidos, dice, bueno, pues nos vamos a trasladar a lo que es San Francisco y vamos a poner allí una tienda de ropa de trabajo, ya que están comprando las telas, pues vamos a nosotros a venderla. Entonces empiezan a vender pues para todas estas personas que van a que quieren hacerse ricos buscando el oro, los mineros, los agricultores, los vaqueros, los propios vaqueros, por eso se llaman vaquero también,
porque los
por los vaqueros, porque lo utilizaban, empezaron a utilizarlo los vaqueros. Y entonces Jacob Davis dijo, hay un problema con estos pantalones, que el desgaste. Están poniéndole muchísimos parches, están cosiéndolo, están surciéndolo y hay que darle un arreglo a esto. ¿Qué le ponemos? Le vamos a remachar. Vamos a ponerle los remaches, los típicos remaches, sí, que vienen en los bolsillos,
de los bolsillos, correcto.
Y todo esto para que ese desgaste sea menor y dure más. Ya que la tela es bastante interesante porque es muy dura y es muy resistente para el trabajo,
vamos a darle más fuerza
y que dure más tiempo. Luego ya a mediados del siglo XX, con el tema del rock and roll y todo esto que surge en ese momento, esa prenda se empieza a coger para vestir. Uh-huh. Pero que es una prenda que empieza a ser como muy hippie, ¿vale? Y entonces, como que no está demasiado bien vista, ¿vale? No está demasiado bien vista y entonces se prohíbe pues entrar en cines, en teatros, en salas de baile, en fiestas, en iglesias.
¡Guau!
No se puede entrar con pantalones vaqueros. ¿Pero qué ocurre? Todo esto empieza a evolucionar. ¿Y cómo evoluciona? Pues como siempre evoluciona toda la moda. Con las estrellas de cine.
Claro.
Empiezan a ponerse ese vaquero con pues un suéter, con una camiseta, con no sé qué, y sale Marilyn Monroe con unos vaqueros
que le quedaban impresionantes,
y sale Marilyn Monroe con ese vaquero. Sale Elvis Presley y James Dean, que viste constantemente de vaquero. Esos son, digamos, los tres que más... eso. Y a partir de ahí empiezan todas las estrellas de cine a sacar esos vaqueros. ¿Qué ocurre? Que la sociedad, pues, eso le encanta.
Hombre, si lo pone Marilyn Monroe, yo lo quiero.
Claro, a mediados del año 70, pues eso entra por la puerta grande de la moda y se queda ya para siempre, ¿vale? Entonces, eso, toda esa trayectoria hasta que entra, ya te digo, por la puerta grande. Que hoy en día, pues hoy en día todos los diseñadores de moda tienen esa tela, ese vaquero, ese denim, ¿vale? Para cualquier tipo de ropa, tanto casual como más formal, como para la alta costura. En pasarela vemos constantemente ese vaquero. Ese vaquero es como una prenda única.
Un icono.
Efectivamente, es un icono de la moda, tú lo has dicho. Es un icono de la moda, es decir, es la prenda más importante dentro del mundo de la moda, porque es una prenda que pasa muchísimas tendencias, si, cintura alta, cintura baja,
campana,
exactamente, pata elefante, de todas clases, más largo, más corto, los talles más altos, más bajos, pero siempre están de moda, siempre está en el top de la moda. Por lo tanto, pues imagínate lo importante que es. También lo vamos a ver, no solamente porque empieza con los pantalones, pero ya después que abrigo, chaquetas, camisas,
faldas,
bolsos,
correcto,
collares,
zapatos también,
zapatos,
y botas.
De todo.
De todo.
De todo. Lo que tú pienses, un tocado hecho con esa tela de denim maravillosa, ¿eh? Con lo cual, está en todas partes. Sí, que es una, es algo que no se comprende cómo ha llegado a ese punto y a ese límite, pero no se puede vivir sin ese vaquero.
Yo lo he visto incluso en un traje de flamenca, ¿eh?
Sí, en traje de flamenca. Bueno, en traje de flamenca es que lo hay.
Y de hecho es increíble porque, Gloria, no sé tú, pero todos hemos tenido esos vaqueros que se nos han rajado por abajo y los hemos cortado y los hemos transformado en bermudas,
en pantalones cortitos, bueno, de todas formas, le damos todo. Y bueno, y recuerdo cuando no había esas faldas, porque eso no lo has vivido tú, pero eso lo hemos vivido tu tía Mabel y yo. Uh-huh. Y eso
hacía... tía Mabel, desde aquí.
Un besito enorme, que la queremos mucho. Pues hacíamos... Yo recuerdo perfectamente, hacíamos faldas. Entonces abríamos la pata del pantalón, la poníamos encima, tal, y las cosíamos y hacíamos faldas con los pantalones vaqueros.
Porque es curioso, claro, la falda vaquera normalmente tiene delante...
Sí, y tiene el corte, si te das cuenta. Correcto. Tiene el corte que hace el pico, ¿no?
Correcto.
Porque esa es la cruz del pantalón.
Bueno.
Y queda como encima de la falda.
Exacto.
Pues esa sale de esa forma, de la transformación, de la customización de lo que es el pantalón vaquero. Con lo cual, imagínate, pues, lo que te venga a la cabeza, todo lo que venga a la cabeza, es esa prenda que estaba en el campo y que ha llegado a todos los niveles y a todas partes, desde lo más humilde a lo más glamuroso. Porque tú puedes ver, da igual la clase social que sea, todo el mundo tiene un vaquero en su... Por lo menos una vez en su vida se ha puesto un vaquero.
A mí lo que sí lo veo, que a mí particularmente no me gusta, es que incluso se le está poniendo ya a los bebés. Los vaqueros.
Sí.
Pues
sí,
yo
sí.
Soy más del batón, del
faldón. Sí, pero también, pero fíjate tú hasta dónde llega esa moda del vaquero.
Hasta los bebés.
Hasta los bebés.
Y los carritos de bebé, también los he visto.
Todo. Lo que a ti se te pase por la cabeza, lo que a ti se te pase por la cabeza y tú hagas o puedas hacer o pueda alguien hacer, lo que sea, estará siempre en el top de la moda.
A mí no es que me disguste, que no me gusta, pero sobre todo porque no lo veo cómodo para un bebé.
Sí, porque es una tela muy dura.
Exacto.
Porque es una tela muy dura, pero es que a la vez es flexible.
Sí.
Es dura, pero es flexible.
Pero el algodón le sienta mejor la lanita a los niños.
Claro, no, bueno, yo también soy de ese punto de vista, ¿no? Luego, mira, igual que Levi Strauss fue el que, digamos, el promotor de esos vaqueros, de esos jeans, como queramos llamarlo, aparece después Wrangler y Lois. Digamos que esos son los tres pilares importantes dentro del mundo de la moda en lo que son los pantalones vaquero o los blue jeans, que es lo que realmente, ese es su nombre real, blue jeans. ¿Y por qué viene blue jeans? Pues por una cosa muy sencilla. Ya en 1873, cuando ya ven que esto empieza a funcionar, que estos vaqueros empiezan a venderse y todo este tipo de cosas, Jacques Davy propone a Levi Strauss, a la casa Levi Strauss, de patentar esos pantalones vaqueros. Solamente los pantalones vaqueros. Entonces, bueno, pues se registra en el registro de patente, ¿vale? Con el número, te lo voy a decir, 139.121 del registro de patente de los Estados Unidos. Uh-huh. Y es en ese momento donde nace de esta forma oficialmente los pantalones vaqueros blue jeans dentro del mundo de la moda.
Anda. Qué fuerte.
Okay. ¿Qué te parece esa historia?
Bueno, unos datos que me gustan.
Muy bonito, ¿verdad?
Sí.
Muy bonito, muy bonito. Pero ahora te voy a hablar un poquito de lo que es esa confección de los pantalones vaqueros, cómo se confeccionan, ¿vale? Porque vemos que tiene muchísimo... ¿Cómo estamos de tiempo?
Bueno, quedan 15 minutitos todavía.
Vale. Tiene muchísima mano de obra detrás. Lo primero empieza poniéndose unas pilas grandes de telas de encima de la mesa de corte. Todo se hace por ordenador, bien con una máquina de corte, bien con láser, con chorro de agua, pero todo dirigido por ordenador, ¿vale? Esto lleva, ya te digo, una mano de obra impresionante y muchísimas maquinarias. Si necesita, por ejemplo, una máquina de puntada sencilla, una máquina de puntada doble y una máquina de puntada triple. Luego, por ejemplo, una rematadora para lo que es de punta cerrada para la parte delantera. Luego lleva otra de puntada de elevación para la parte delantera y trasera. Luego lleva otra de lo que son para las cremalleras. No quiero dejarme ninguna, porque son muchísimas. Otra de puntada cerrada de 5 hilos para la parte delantera y trasera. Luego una especial para cinturilla, otra para hacer los ojales, otra para coser los botones, otra especial para hacer lo que son las coser las etiquetas de cuero donde va impresa la marca del pantalón. Por último, se mete en un, para plancharlos, se mete en unas máquinas de vapor y luego la terminación es a mano con plancha. Es decir, que fíjate tú los procesos que tiene un pantalón vaquero.
Vamos, se me han quitado las ganas de hacer unos vaqueros, ¿eh?
Bueno, los vaqueros, ya te digo, eso es muy complicado y todo esto es a base de muchas máquinas y muchas manos de obra, porque hay muchísimos procesos que son completamente a mano. Si hablamos de tendencias de moda, por ejemplo, esos, como tú decías antes, esos rotos, ¿no? Esos rotos que ya compramos el pantalón roto.
Sí, sí, sí.
¿Cómo se hace eso? Bueno, pues eso se mete en unas máquinas de vapor, se lija con a mano con piedra pómez, uh-huh. También con unas lijas y luego con un láser se va cortando y se va cortando y se va cortando y queda lo que es el hilo blanco. Sí, la trama del hilo blanco, se han cargado el hilo azul, ajá, índigo, pero se deja la trama del hilo blanco, otras veces el azul. Según eso lo hace el láser. Va abriendo el roto, que todo eso va dirigido por ordenador. Y luego se termina con esa piedra pome para ese desgaste.
Yo recuerdo, corrígeme si me equivoco, yo de tener unos Levi's que eran los desgastados, sí, que te lo vendían con la piedra pome en el bolsillo para el lavado, ¿no?
Efectivamente, para que tú metieras la piedra pome dentro de la lavadora y rozara y con esa fricción desgastaba un poco más el vaquero. Todo eso es importante saberlo. Luego hay otra parte que es, por ejemplo, esos vaqueros que tienen, por ejemplo, esos pliegues cogidos, por ejemplo, en la parte del muslo,
sí,
¿vale? Que vienen completamente cogidos, o por ejemplo, esos pantalones arrugados, ¿vale? Que son completamente arrugados y que tú, por mucho que lo laves, eso no se quita, ¿no?
Sí, 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 correcto.
Bueno, pues esos pantalones, ¿qué es lo que ocurre? Eso se meten dentro de unas máquinas de vapor. Y entonces se realizan esos pliegues o esas arrugas, ¿vale? Se le da ese proceso para que quede bien. Y luego, por ejemplo, si ese pliegue quiere desgastarse, ya una vez confeccionado el pantalón y todo, se le da con esa piedra prome y queda ese desgaste. Luego se mete otra vez en otra máquina de vapor mucho más potente con el fin de que ese pliegue o esas arrugas se queden completamente cogidas en el pantalón y por muchos lavados que tú hagas, eso no se quitará jamás.
Bueno, a mí el arrugado me pone nerviosa, a mí es que me gusta,
sí,
pero vamos, que tiene su técnica.
Tiene su técnica y
tiene
además,
su público.
Claro, tiene su técnica y además es una técnica que tiene que ser duradera. Es decir, que tú no puedes meter el pantalón vaquero en una lavadora y sí que te salga sin esa arruga.
No, porque
lo has pagado, lo has pagado. Luego, por ejemplo, hay otra máquina que es la bordadora, que por ejemplo, para bordar los bolsillos o para bordar alguna parte del pantalón que lleva algún bordado o lo que sea. Y luego ya por último está la inspección, que se hace manualmente uno por uno para ver que todo está correcto, no tiene ningún defecto, ¿vale? Para que después pase al control de calidad, sea etiquetado, empaquetado y entonces llega a las tiendas.
¡Guau! Wow, Gloria, qué proceso. Luego dicen que son caros. No, perdone, estás pagando calidad. Vamos,
totalmente.
Yo tengo Levi's de cuando tenía pues 30
sí,
años.
Sí, y además muchas veces tú dices, si me quedan buenos me los pongo, pero si no es que son joyas para guardarlas.
Correcto.
Son joyas para guardarlas.
Como
porque
tengo
son...
dos niñas, digo, por
bueno,
si acaso...
Bueno, tus niñas se lo ponen, claro que sí. Porque además, como toda la moda es atemporal, todo se lleva. Y además, ahora mismo, esa moda de los pantalones altos y eso es lo que se está llevando ahora
correcto.
Mismo. Que son los pantalones más bonitos que hay en el mundo.
Sí.
Esos pantalones altos donde te hacen esa... te estilizan y te queda perfecto. Otra cosita, ¿cómo estamos de tiempo?
10 minutitos. Gloria.
10 minutitos. Bueno, pues vamos a decirlo rápido. En la elaboración de esos jeans. Esa elaboración de esos jeans, según las tendencias de la moda, hay una serie de procesos. Están los engomados, están los blanqueadores, están los limpiadores de esas telas, porque esas telas, al tener todos esos procesos que van con ácido, con blanqueadores, con detergente fuerte, con muchísimas cosas, todo esto, una vez que están todos esos procesos hechos, por ejemplo, para que se produzcan esas arrugas, tienen que ponerle unos ácidos, para, por ejemplo, los desgastes, los pantalones que son más claros, blanqueadores especiales. Luego eso tiene unos enjuagados y todo eso va al medio ambiente. Con lo cual, eso tiene un impacto medioambiental bastante importante y peligroso. Uh-huh. Y trabajar todos estos productos, todo este tipo de cosas, por ejemplo, con las máquinas, ¿no? Las vaporizadoras, las selladoras, las termo... no sé cómo se llaman eso.
Las termo algo. Sí, da igual.
Que son las engomadoras, todo ese tipo, porque que tú ves que tienen algunos elastán. Sí. Todo ese tipo de proceso requiere una serie de ácidos y de detergentes muy fuertes y de procesos de lavado muy fuertes en los que se someten antes de que la prenda salga al exterior, que tiene pues la acústica de las máquinas, eso ya está molestando al medio ambiente, y todos esos residuos que van a parar al medio ambiente y los gases que producen esas máquinas que se van a la atmósfera y son muy peligrosos. ¿Qué ocurre? Que trabajar con esos métodos tan peligrosos, a que sean cero, es prácticamente si no imposible, casi imposible. Con lo cual, nuestra atmósfera está un poco contaminada con todos estos gases por culpa de los jeans, que están tan de moda, que son tan maravillosos, que nos encanta, que son iconos de la moda, que lo tenemos puesto, que yo vengo vestida de jeans hoy entera, porque íbamos a hablar de los jeans, que nos vuelve loca, que están en todas las pasarelas, que todos los grandes diseñadores la utilizan, que... todo lo combinamos con un vaquero, porque decimos, ay, no sé qué, no sé cuánto, pero esto con un vaquero queda ideal. Ay, no sé qué, esto con un vaquero queda ideal. Y a mí me gusta desgastado, y a mí me gusta blanco, a mí me gustan más azules, a mí me gustan más esto. Los tintes, este azul índigo es muy fuerte y también va esos residuos al desagüe. ¿Dónde va el desagüe?
Al río y al mar.
Con lo cual hay una gran contaminación.
Bueno, menos mal que dura mucho tiempo y por lo menos...
Sí, pero la producción es muy grande. Yeah. La producción de vaquero es muy grande. Con lo cual, esto está constantemente saliendo esta producción fuera. ¿Qué es lo que están intentando? Pues indudablemente esto no está parado. Estamos hablando de que ese es el proceso. Pero sí es cierto que están intentando que todo eso esté controlado, uh-huh. Que todo eso tenga la menor contaminación posible. No te digo que no tenga contaminación, porque claro, todo lo que son ácidos,
pero se están minimizando.
Ácidos, blanqueadores, gases, se está intentando minimizar, pero esos gases van a la atmósfera. Y esos gases las respiramos nosotros.
Ya. Bueno, yo te voy a preguntar, voy a cambiar de tema.
Te has quedado con el tema ese.
Gloria, ¿cuáles son por eso los vaqueros tendencias ahora mismo?
Bueno, pues ahora mismo las tendencias, mira, está desde el pantalón de pata elefante, que son los palazos, de los palazos, los de campana. Es como es atemporal, se llevan los restos y los pitillos.
Todos.
Se llevan toda clase de campana o sin campana, se llevan ese tipo de pantalón. De tipos de bolsillo, de parche, de los normales y tradicionales de siempre. Los que no se llevan son los rajados al lado. Sí, los de parche como los que yo llevo, que vale. Son parche, ¿lo ves?
Sí.
Son parche, pero estos que eran rajados al lado, ¿te acuerdas? Esos no se llevan.
No se llevan.
Eso no se lleva.
Ah, vale, ya sé cuál es.
¿Sabes?
Vale.
Esos que te... Esos
sí,
no
que
se
meten
llevan.
Las manos, como los pantalones
sí, eso,
de vestir.
Que lo ha habido con pinzas y sí, todo sí. Eso, eso ya no se lleva. Luego, por ejemplo, ¿qué se llevan? Pues el talle muy alto.
Muy alto.
Muy alto. Los vaqueros con los talles bajos no se llevan.
Vale.
No se llevan. Independientemente de la que la moda sea atemporal, el talle bajo es que no se lleva. Es que, gracias a Dios, como te decía antes, se ha cambiado de ese talle bajo en la que te marca lo que tú no tienes a lo que es el talle alto, que te hace mucho más esbelta, estilizada, más estilizada, queda mucho más bonito, la pierna hace más larga, el pompite está como más subido, te hace una forma y una figura mucho más bonita, el pantalón alto, indudablemente. Los colores, pues todo tipo de colores, sí se lleva también el pantalón roto, ¿no? Como que decimos, el pantalón abierto y roto y desgastado y eso, pero quizás se lleve más entre el azul índigo y el más clarito. Esos son los tonos que más se está jugando. Uh-huh. ¿Vale? Y bueno,
y se les está metiendo brillos, ¿no? Los plata, los...
Indudablemente se les está metiendo, son tinturas, son de platas, de oro, ¿vale? Que van como si tuvieran pintado, ¿vale? El astán también se le está metiendo muchísimo. Y también hay algunos que llevan hilos dorados o de plata o de neón, y quedan muy bonitos también, ¿no? Y bueno, y la forma de combinar, pues con cualquier cosa queda precioso. Con un top de lentejuela queda ideal. Con una camiseta básica, blanca, metida, que sí es verdad que nos metemos la parte de delante y la parte de atrás queda suelta.
Sí, suelta.
Queda súper mona, ¿no? Con un chaleco, como venimos tú y yo hoy, ese chaleco que tú traes, que es monísimo, de cuadro, que está tan de moda, como decíamos la semana pasada, pues con un vaquero te queda realmente buenísimo. Ideal, ¿no?
Bueno, el otro día Nieves me puso unos vaqueros sí. negros y llevaba sí. unos brillantitos.
Y los brillantitos pegados, esos extras pegados, quedan preciosos.
Quedaban ideales.
Claro.
Además, eran del mismo color negro, sí. no eran excesivamente sí. llamativos, pero daba un toquecito...
Sí, también están muy de moda los de colores, ¿no? Los de colores. A mí me gustan los de colores, pero el pantalón vaquero, digamos, el sí. clásico, son realmente preciosos, ideales, y nos queda bien con todo lo que nos pongamos. Tú te pones, por ejemplo, un chaquetoncito de piel, de pelito, y te lo pones con un vaquero y unas buenas botines y queda precioso.
Bueno, decirte que el otro día que estuve por Madrid, que es el momento de sacar los abrigos de piel.
Claro, porque aquí no.
Oye, uno de zorro con los vaqueros y
precioso.
Ideal.
Ideales.
Ideal, juvenil.
Ya te digo todo, te pones una chamarreta vaquera, te queda precioso. Te pones una cazadora de piel, te queda precioso.
Sí.
Lo que te pongas con un vaquero, todo te queda bonito, ¿no? Es decir, que es lo que te estoy diciendo, que es una prenda tan bonita, tan casual y tan elegante a la vez, que le puedes dar el glamour que tú quieras.
No hay otra como
ella. No, y te lo pones con unos tenis y vas buenísima. Te lo pones con una sandalia y vas buenísima. Es decir, que con lo que tú lo combines siempre te vas a ir bien. Ese vaquero, para mí, me parece, es la prenda ideal.
Pues Gloria, querida compañera, muchas Nada. Gracias por acompañarme estas dos semanas, por acudir a mi llamada.
Bueno,
y informarnos a todos los portuenses que nos están escuchando sobre moda.
Sobre moda.
Qué buenos son esos consejos de mi querida diseñadora.
Es lo que más me gusta, ¿no?
Porque Gloria Calle Alta. Muchísimas gracias, Gloria. Bueno, nos quedamos sin tiempo en el control técnico Daniel Borne. Muchísimas gracias por todo. Mañana más actualidad en Contigo y en el Puerto, aquí en Radio Puerto.